familia Bárcenas, pero no en su vinculación con Kitchen, y nunca se pudo esclarecer porque él tampoco estaba en condiciones de declarar al respecto. Así que eso quedó en barbecho y es una de esas grandes casualidades de esta historia que no encajan. Sí. Y claro, hay veces que sí, hay que respetar las decisiones judiciales y hay que respetar el devenir que ha seguido la instrucción. Pero es que hay veces que es inevitable decir blanco y en botella, ¿no? Un señor, claro, que sale de la nada, que entra en ese piso con una pistola del siglo pasado, que amenaza a toda la familia, que tenía cierto conocimiento de la familia, porque precisamente por eso iba vestido de religioso. Y que cuando está perpetrando esta retención, este secuestro a punta de pistola, el que aparece de salvador es un chofer que vive muy lejos de allí, que ese día está librando, que no tenía por qué estar en ese barrio. En fin, es un blanco y en botella. Pero el hecho es que esta persona no estaba en condiciones físicas ni psicológicas de prestar declaración y se quedó fuera del caso Kitchen.
Ahora todavía quedan horas de sesión hoy mismo y lunes. No sé qué podemos esperar de esta declaración de Bárcenas, Isa, porque hasta ahora lo que hemos escuchado es eso. Un poquito hemos empezado con el relato, me decías tú, ahora que contesta su letrada, ahora sí vamos a ver ese Bárcenas que quiere hilar todo lo que sucedió en aquellos años en los que presuntamente fue espiado, en los que presuntamente hubo robo de material suyo para intentar que el PP no saliera salpicado. ¿Qué esperas de la declaración que vamos a escuchar en nada?
Es que estamos más acostumbrados a ver a Bárcenas en posición de investigado. Hoy ya. Bárcenas va directamente al ataque, porque Bárcenas tiene que contar una historia de padecimiento y de sufrimiento personal y familiar. Lo avanzaba ya muy bien explicado Miguel Ángel Campos. Es que él tenía esa preocupación por la seguridad de su familia, por su seguridad propia. En prisión estaba viendo que le sucedían una serie de cosas que él consideraba profundamente injustas y profundamente irregulares, no tenía explicación, y un buen día Bárcenas es consciente de que se ha podido articular un operativo en su contra desde lo más profundo de la cloaca del Estado y encuentra explicación a todo eso. Entonces es el relato de una persona que se da cuenta de que le han estado poniendo la zancadilla, si me permites la expresión, desde minuto uno en que estalló la operación del caso Gürtel y hasta muchos años después, que han entrado en el estudio de su mujer, el falso cura que amenazó la vida de su mujer y de su hijo, que le han sustraído documentos que él quizá en algún momento de su vida pensó que podía utilizar como una baza. En fin, es un relato de rencor y de acusación, porque al final él aquí sí es testigo, es la víctima, pero es la acusación particular.
Claro, y es curioso, como también lo contaba antes el propio Bárcenas, cómo al principio su mujer, cuando le va a ver, le dice: oye, Luis, que parece que nos están siguiendo, pero ella en ningún momento llega a pensar que esto puede ser por parte de la policía, sino que ella asume que son periodistas quienes están investigando todo su entorno, quienes la persiguen. El momento de ver que no.
No podemos olvidar que los compañeros, los periodistas, estuvimos apostados en casa de Bárcenas durante meses cuando estalló el caso Gürtel. Entonces, era una familia acostumbrada a los seguimientos de informadores que seguían sus comparecencias en los juzgados, que seguían sus visitas a los despachos de los abogados, y que en aquel momento había muchísimo interés mediático por todo lo que rodeaba a los papeles de Bárcenas, a Bárcenas y el caso Gürtel. Entonces es normal que ella asumiera que los coches que veía, las motos que veía, el ir y venir, el trasiego, podían ser paparazzis o periodistas, plumillas, quiero decir, informadores. Sí. Porque estaban en cierta medida acostumbrados. Pero claro, por eso te decía que aquí dentro hay también un relato de rencor, porque de repente han mirado atrás y se han ido viendo todo lo que ahora es objeto de enjuiciamiento. Dicen: hombre, es que a mí me hicieron todo esto. Pues vengo aquí a ajustar cuentas de alguna manera, ¿no? A exigir su justicia, su reparación.
Claro. Teóricamente esto venía de fuego amigo, teóricamente, porque efectivamente cuando todo explota pues ya las amistades saltan por los aires, pero por lo menos en un pasado. Es decir, hablamos de alguien que tenía despacho en Génova 13, incluso narrado como una vez le echan del partido, lo que tiene que hacer es recoger sus cosas y llevárselo al taller de su mujer y guardar ahí toda esa documentación. Eso también forma parte de la declaración de hoy.
Sí, mira, ya parece que se va a retomar la sesión. Y sí, hablarán del estudio, hablarán de dónde tenía la documentación y hilará Bárcenas cómo ha vivido todos estos hitos que hemos conocido a golpe de instrucción judicial, que es la instrucción de Kitchen y del caso Villarejo.
Pues efectivamente se reanuda la declaración. Isabel Vega, cualquier cosa seguimos hablando.
Claro que sí, Pablo, gracias.
Hasta ahora, jefa de tribunales de la SER, seguimos en directo esta comparecencia de Luis Bárcenas, extesorero del PP, en este caso en respuestas a su letrada, su abogada. Lo seguimos en directo.
Que miren si también lo solicitaron, por si están de acuerdo o no con la renuncia.
Del día 21 de abril, desde donde pone testificar propuesta por la acusación particular PSOE, renunciamos a Juan Antonio González García, Eugenio Pereiro Blanco y a los funcionarios del Cuerpo Nacional 79793, que ya habíamos metido un escrito que era un error, que no estaba en nuestro escrito, al 16531, al 25863, al 105873, al 57325 y al 131309.
O sea, a todos.
Pero no a los que están encima.
No, bueno, a todos de los funcionarios policiales.
Sí. Y luego, del día 22 de abril, renunciamos.
Pues otra vez esas cuestiones técnicas.
Luis Báez Tabasco,
en este caso es la acusación particular que representa al Partido Socialista. Está renunciando pues a declaraciones previstas y esto es lo que estamos escuchando ahora. Pero enseguida, no se muevan porque es que está a punto de empezar esta declaración de Bárcenas. Y va a responder a su defensa. Es decir, vamos a poder ver su estrategia. Pero mientras insistimos, estamos en debates, en discusiones, en cuestiones técnicas que también seguimos por si hubiera algo de calado político. Lo escuchamos.
A Enrique Luis Báez Tabasco, lo tiene también citado. Lo tiene que meditar si realmente renunciamos o no, porque habla de forma sorpresiva. Que meditar si realmente al final también renunciamos a él.
Pues medite de aquí a las 2.
Sí, vale, de acuerdo.
Para que después se les pueda avisar y no tengan que venir. Que
sí, gracias para valorarlo.
Con su venia, señoría, sí, aquí la acusación de Podemos también habíamos pedido a este testigo, a Enrique Luis Báez Tabasco, no vamos a renunciar a él.
No se renuncia.
Sí, señoría, nosotros también lo teníamos propuesto y no vamos a renunciar. A esos dos, a los demás sí.
Oliver tampoco.
Ah, Oliver sí, renunciamos.
Sí, entonces sí. El segundo, ¿cuál ha dicho dos?
No, de los dos primeros, cuando pone testificar propuesta por la artícula, o sea, los son...
Juan Antonio González García. Eso. Y Eugenio Pereiro Blanco.
Esos dos.
No renuncia.
No.
Bien, aparte de esta renuncia, ¿alguien más se anima a renunciar o nada? Bien, pues se dan por renunciado. Los que se ha dicho por la señora letrada del Partido Socialista Obrero Español, con la excepción de la meditación y con la excepción de los que en nombre del señor Bárcena mantiene que prosigan. Y por favor, que se avise. Bueno, pues ya seguimos con usted.
Estupendo.
Por su letrada.
Pues ahora sí.
Señora letrada, cuando quiera.
Pues con la venia de la ilustrísima sala. Buenos días, señor Bárcenas.
Buenos días.
Únicamente voy a matizar alguna pregunta que le ha hecho el Ministerio Fiscal por aclarar y luego ya voy a entrar en otra parte que no se ha tocado hasta ahora y que le afecta directamente. En cuanto a la contratación de don Sergio Ríos, que ya ha explicado en qué momento fue y hasta cuándo fue, aparte de lo que ha dicho sobre que estaba contratado como conductor y como... poco, ha dicho chico para todos, administrativo, por llevar y traer documentos, ¿tuvo en algún momento función de escolta o de protección?
No, ninguna, absolutamente ninguna. Entre otros motivos, porque yo no me sentía amenazado, no tenía ninguna necesidad de escolta.
¿Y en algún momento sintieron que su mujer, doña Rosalía, pudiera estar en peligro o pudiera estar amenazada?
No, tampoco.
Pero sí que es cierto que en un momento dado, en concreto en octubre del 2014, el señor Ríos le solicitó el comprar una pistola. ¿Eso lo recuerda?
En octubre del 2014, debe ser anterior.
No, 2013, perdone. 2013.
Sí, eso se lo plantea, yo creo que es a mi mujer, y eso se acaba formalizando, pero fundamentalmente por la insistencia de un amigo mío, que entiende que después del secuestro de mi familia, hay una situación de cierto peligro, y es un amigo mío el que insiste en que a este señor se le compra una pistola y se ponga un equipo de vigilancia con cámaras conectado a la red de teléfono en mi domicilio.
Y entonces, ¿es este amigo suyo el que le compra la pistola a Sergio Ríos?
Eso es. De hecho, cuando yo salgo en el año 2015 del periodo de prisión preventiva, digamos, me presenta las cuentas del dinero que él ha desembolsado, me explica el porqué y tal, tanto para comprar la pistola como para comprar los aparatos que instalaron en mi casa con unas cámaras y conectados a la línea de teléfono, se supone que eran para controlar si alguien accedía al domicilio.
¿Y de todo eso se encargó Sergio Ríos, el instalar esas cámaras en su casa?
Creo que buscó él a una persona y se ocupó él de hacerlo, sí.
¿Usted ha tenido alguna vez algún encuentro con Villarejo? ¿Le conoce de algo? ¿Al señor Villarejo?
Yo al señor Villarejo tuve un encuentro con él, pero que desconocía, pude tener la información y la certeza de que había estado con él, pues en el año 2015. Yo había tenido una comida en un restaurante que se llamaba Riancho con el tesorero, el que había sido tesorero del partido, Álvaro Lapuerte, con un diputado por Lérida que se llamaba José Ignacio Llorens, y en esa comida había tres inspectores de policía en una mesa contigua prácticamente. No me voy a extender y tal, pero en un momento determinado uno de los policías era José Antonio González, que era el responsable de la UDEF en aquel momento y el que llevaba la investigación del caso Gürtel, y tenemos ahí, digamos, un pequeño encontronazo, y como no era el lugar, pues yo me ofrezco a, una vez que terminemos la comida, si me invitan a pasar a su mesa y tener una conversación sobre la investigación que estaba realizando la UDEF en aquellos momentos. Y yo me siento en esa mesa, y en esa mesa están otros dos comisarios de policía. Yo el único que le ponía cara era el señor González. Y con posterioridad a mi salida en el 2015, cuando ya empieza a haber en prensa noticias sobre la operación Kitchen, yo coincido con un amigo mío en el Hotel Velázquez, con Adrián de la Joya, y sale a relucir el tema este, y él me dice algo así: Luis, es que no te enteras de nada, tú has comido con Villarejo. Y entonces me cuenta que yo había, el día ese de la comida con José Antonio González, en el que yo me siento a tomar café con ellos, los comensales eran González, Villarejo y el comisario Oliveras.
Esa
es la única vez en la que, sin ser yo consciente, he estado con el señor Villarejo.
¿Y usted por qué se acerca al que conocía, sin saber quién era el señor Villarejo ni saber quién era el otro? ¿Tiene algún motivo? Porque esto se produce antes de su entrada en prisión preventiva.
Sí, esto es, yo creo que es a finales del 2012 probablemente, o principios del 2013. Me acerco porque, como digo, tenemos ahí un pequeño encontronazo, y Álvaro Lapuerta había sido abogado del Estado del Ministerio del Interior y era comisario honorífico del cuerpo, conocía a Gonzalina, al comisario González, y al acercarse a la mesa, bueno, yo hago una afirmación con respecto a la actuación que está teniendo González en este procedimiento. Entonces, para no seguir en la mesa, porque no procedía, González me dice: no, si le parece, tomamos un café cuando ustedes terminen y hablamos de este tema. Y por eso paso yo, cuando terminamos de comer, a la mesa y me siento con él y con esas dos personas, que sí llego a la conclusión de que son policías, porque porque conocían el procedimiento.
¿Y usted estaba preocupado en ese momento por lo que estaba sucediendo respecto al acrónimo Luis el Cabrón? ¿Es cierto que hablan de eso?
Sí, ese era el motivo fundamental. De hecho, yo en su momento, cuando yo creo que yo he hablado con el señor Fernández, el exministro de Interior, en dos ocasiones por teléfono y probablemente un WhatsApp como mucho. Y el motivo de esas llamadas era mi preocupación, porque la policía, teniendo claro que una anotación que figuraba con una persona que se llamaba Luis el Cabrón, que había recibido unas cantidades, la policía tenía claro que yo no era, y sin embargo no se abría, digamos, una línea de investigación distinta para confirmar quién era esa persona. Eso además en el procedimiento Gürtel, en el juicio, quedó acreditado que no era yo y quedó acreditada la persona a la que correspondía ese acrónimo, ¿no?
Sí, pero es que como esto no es Gürtel y no hay información de Gürtel, es únicamente la preocupación del acrónimo Luis el Cabrón, era porque estaba relacionado con algo en Gürtel.
Era porque estaba relacionado con algo en Gürtel, claro.
¿Un delito?
Con un delito que se me imputaba en Gürtel, claro.
¿Y ese delito luego qué pasó con ese delito?
Ese
en la
delito
sentencia?
Se retiró la acusación y no tuve ninguna condena porque se demostró que yo era esa persona.
Para pasar ya a otras cuestiones, terminando con el señor Ríos, el último contacto que tuvieron usted ha dicho que se le despide, pues nos recuerda bien porque eso fue doña Rosalía en el 2014, pero luego posteriormente el señor Ríos intentó tener contacto con ustedes.
Sí, en el 2015, cuando yo ya salgo del periodo de prisión preventiva, él nos llama por teléfono, no le cogemos el teléfono y acaba enviando un WhatsApp diciendo que quiere verse con nosotros, que parece mentira con lo que le ha hecho por nosotros, en fin, algo, un texto de esas características al que tampoco le damos contestación, porque en fin, ya teníamos conocimiento de esta operación y de el que supuestamente fue su cometido en ella, ¿no?
Bueno, pues voy a pasar ahora a preguntarle su estancia en Soto. Como usted ha dicho, ingresa en prisión preventiva el 27 de junio del 2013 hasta enero del 2015. Bien. ¿Qué es lo que pasa el primer día que llega a usted que le pueda sorprender o no? O si nos lo puede contar muy brevemente. Ya que llega conducido de la Audiencia Nacional porque se ha decretado su prisión preventiva.
Sí, sí, yo llego al centro penitenciario muy tarde, a las 9:30 de la noche, y en el centro penitenciario me recibe muy amablemente el director del centro con la subdirectora del centro, y tienen conmigo una relación cordialísima. Se me permite mantener el vestuario que yo llevaba hasta el día siguiente, que ya me llevan una bolsa con ropa, digamos, más normal, y me reciben efectivamente director y subdirectora.
¿Esa relación correcta o cordial hasta cuándo dura?
Bueno, esa relación correcta dura a pesar de que a principios de julio, me parece que es, el diario El Mundo, Pedro J. publica una conversación conmigo, que nunca fue una entrevista, que no tenía autorización para sacarla. A pesar de eso, eso no acaba de enturbiar del todo mi relación con las personas del PP en aquel momento. Pero, y yo diría que hasta el día 15 de julio, en el que yo presto declaración en la Audiencia Nacional y ya entrego más documentación, confirmo la autenticidad de la letra que figura en los papeles, confirmo la existencia de los WhatsApp, hasta esa fecha el trato fue cordialísimo. A mí no se me pedían los números de teléfono, la relación que yo tenía con los funcionarios era normal, y si me encontraba con el director, exactamente normal. Pero a partir de ese momento cambia la actitud drásticamente. Yo declaro ya con toda contundencia lo que creo que debo de declarar y que es la realidad en el tema de los papeles, y a partir de ese momento se produce un cambio totalmente drástico. Se me exige que facilite los números de teléfono a los que llamo, lo cual además era absurdo, porque los números los tenían ellos, porque para que te autoricen un número de teléfono al que se puede llamar, previamente hay que enviar una factura de teléfono en la que figura el titular del número al que se pretende llamar y tal. Y en esa secuencia de hechos se produce la filtración por parte del centro. Yo declaro un día 15, lunes, y creo que es el día 21, domingo, filtran, podían haber lo hecho, filtran el día 21 al diario ABC mi foto de ingreso en el centro penitenciario. a partir del 15, con lo cual hay una relación causa-efecto. Porque si hubiese sido cualquier funcionario que quería cobrar dinero por la foto, en fin, desde el día 27 hasta el día 15 había habido tiempo más de forma. Además, en la inmediatez del momento en el que yo entro en prisión era cuando tenía lógico que se filtrase la foto. Pero no, la foto se filtra en el momento en que yo hago una declaración muy contundente contra las personas que representaban al Partido Popular en aquel momento, ¿no? Y no contentos con la portada de ABC con la foto de ingreso, repiten el lunes siguiente tal, vuelven a insistir con el tema. Y a partir de ahí cambia drásticamente el comportamiento de la dirección del centro y las instrucciones que se dan con respecto a mí. A mí nunca se me informó, además, de que había sido clasificado a partir de ese momento como FIES. ¿Con qué intención? Desde mi punto de vista, creo que FIES, primero, se aplica a personas que tienen peligrosidad clara, no sé si yihadistas, miembros de organizaciones terroristas y probablemente a criminales o personas relacionadas con el mundo de la droga peligrosas, ¿no? Pero en ningún caso a un ciudadano normal como
sí,
era yo.
Sí, señor Bárcenas, les voy a escribir unos documentos que conoce perfectamente porque los hemos aportado nosotros, pero para que pueda explicar muy brevemente a qué se obedece cada uno de ellos.
Sí, muy bien.
Desde el pendrive que... Sí, el documento número uno son documentos que fueron aportados en las cuestiones previas, entonces yo en acontecimientos todavía no sé si están o no están, pero son exactamente los mismos que se aportaron ese día.
El uno.
El uno, sí. ¿Reconoce este documento? ¿Puede explicar brevemente a qué obedece?
Sí, pues esto es algún parte que me pone quien sea como consecuencia pues de lo que dice ahí, sospechas de que el interno oculta sustancias, objetos prohibidos, debe de ser, ¿no? Pues, sospechas.
Sospecha,
¿esto tuvo alguna consecuencia? Del centro penitenciario.
Sí, la consecuencia de un parte, tienes la posibilidad de recurrirlo y acaba normalmente en una sanción que normalmente es retirarte la posibilidad de recibir visitas o de que venga a verte tu familia, en fin, ese tipo de... Sí. O de salidas incluso del módulo a hacer deporte, ese tipo de
¿Se cosas. Puede exhibir el documento número 2?
Lo que está narrando aquí Bárcenas es cómo cambia su vida en prisión, su relación con la dirección del centro, cómo de repente se empiezan a filtrar informaciones, le ponen parte. Todo, dice
él, vergüenza
después
total,
de que yo apuntara contra la dirección del PP.
Un desnudo integral no se le practica a nadie. Los desnudos integrales, fundamentalmente, en los centros penitenciarios se hacen exclusivamente cuando se sospecha que una persona puede pasar drogas, exclusivamente. Y normalmente en los vis-a-vis, con lo cual en el caso mío, en fin, tiene que en fin, en el caso mío no tenía ningún sentido.
Y
se hacía de forma absolutamente excepcional. Vamos, yo eso lo interpreté como una con la clara intencionalidad de humillarme.
El documento número 3, sí.
Sí, esto es como consecuencia de un traslado. Yo sufrí como consecuencia... Nunca se llegó a saber de qué, pero yo no había tenido nunca una alergia. Tuve un episodio fuertísimo de una alergia. Tuve que salir, me tuvieron que ingresar de urgencia en un centro hospitalario. No recuerdo cuál es. Y tenía que ir a una revisión. Y prueba de que había instrucciones de maltratarme, no solo de palabras, sino de obra, en este caso fue de obra, el agente de la Guardia Civil que me correspondió, pues procedió a ponerme las esposas de una forma que no se correspondía. Primero, todos los que estaban saliendo llevaban las esposas puestas por delante y a mí me las puso primero por detrás y luego las apretó de una forma absolutamente que no... En fin, insoportable. Independientemente del camino del vehículo en cuestión, tuve unas palabras con este señor. Insisto, bueno, no, prefiero no entrar en el detalle. En cualquier caso,
pero esto en cualquier caso fue durante el inicio de la conducción.
Este
pero
es
luego
el inicio de la conducción. La conducción se anula en un momento determinado porque digo que en esas condiciones no estoy dispuesto a ir al centro ambulatorio, al hospital al que tengo que ir. Vuelvo al centro y presento una queja contra el guardia civil en cuestión. Es más, me dirijo a él y le digo que le dé la vuelta al número, que le ha dado la vuelta al número, y le digo algo así como: menudo ejemplo es usted de lo que deben de ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
¿Pero hay alguna tramitación dentro del centro respecto a este
incidente? Por supuesto que hay una tramitación, porque yo presento una queja formal. Viene a verme una jefa de servicio, le enseño las muñecas para que sea consciente del daño que se me ha causado y pretende minimizar lo que me ha ocurrido. Entonces tengo unas palabras con la funcionaria en cuestión y como consecuencia de eso vuelvo a tener un parte y se me vuelve a sancionar, no sé si sin visitas de familiares y tal. O sea, una persecución tremenda y permanente.
El siguiente documento, por favor. Este es el correspondiente a lo que acaba de relatar.
Claro,
este parte de lesiones.
Esto es la puesta en conocimiento de la Guardia Civil en el centro de lo que ha ocurrido y el parte, yo pido la asistencia de un médico, y es el parte de asistencia por lesiones.
El siguiente, por favor.
Del que tiene conocimiento el centro penitenciario, evidentemente, los funcionarios, el director del centro. Con el control que tenían sobre mí, evidentemente el director sabía lo que había ocurrido.
Y este documento es una propuesta de resolución sancionadora, sí, respecto a esto mismo, respecto a otro incidente similar.
Yo tuve 3 o 4 incidentes, pasé por la junta esta en la que resuelven de forma arbitraria lo que les da la gana con relación a lo que ha ocurrido, y yo pasé en 3 o 4 ocasiones, pues una de ellas, sí.
El documento número 8, creo que es, ¿no? El siguiente. No, el siguiente, no sé cuál es, ya no me perdí. El 6, ah, vale. Esto es similar, ¿no? También de lo que estaba diciendo, de situaciones similares.
Pues eso es similar, sí.
El siguiente.
Sí, porque ahí hay algún parte de eso es consecuencia de que yo en un momento determinado a mí me dicen, me exigen que todos los días entregue el número de teléfono, comunique en unos partes que tenían preparados, anote el número de teléfono al que he llamado y la persona con la que he hablado. Yo en un momento determinado veo que eso solamente se me exige a mí y digo que se acabó la broma, que no estoy dispuesto a volver a dar el número. Me dicen que no, que esto se hace de forma aleatoria. No, aleatorio es cuando unas veces sí o no, pero si yo todos los días tengo que dar el número, eso ya no es aleatorio. Y como no es aleatorio, el que ha dado esa instrucción es un retrasado mental. Y no voy a volver a firmar, y como consecuencia de eso vuelvo a tener una sanción.
El documento número 10, ya los otros son parecidos. Es de otro incidente también, otro acuerdo sancionador, relacionado con las mismas cosas, ¿no? O sea, que iban sucediendo.
Sí, 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 claro.
Es decir, Bárcenas, insistimos, está relatando cómo su vida en prisión cambia drásticamente cuando empieza a señalar a la cúpula del Partido Popular.
Pues, ¿esto es un pliego de cargos?
Pues ese es como consecuencia, efectivamente, esa es la argumentación que yo doy. Doy antes de pasar por la Junta con relación a lo que ha sucedido y lo que yo he dicho.
Cuando usted permanece en este periodo en prisión preventiva, se producen unas filtraciones a los medios de imágenes estando usted dentro del centro, estando en misa, estando en la biblioteca, estando en el patio.
Sí.
¿Usted cuándo tiene conocimiento de estas imágenes? ¿Cuándo las ve por primera vez?
Yo estas imágenes las veo por primera vez estando en el centro, en Soto, cuando las publica un medio de comunicación, las publica, yo creo, quiero recordar además que las publica La Sexta. Y veo todas esas imágenes. Luego, cuando salgo yo en el 2015, tengo que conocimiento, y he de agradecerlo, que el medio en cuestión, aparte de las imágenes que vieron la luz pública, tenía otras imágenes que, por decencia periodística en este caso, no vieron la luz pública porque, bueno, concretamente eran imágenes mías en la ducha, ¿no? Lo cual requería el que hubiese una cámara fija puesta en el lugar en cuestión. En definitiva, que eso no lo puede hacer ningún otro interno ni nadie por el estilo. Eso era un montaje perfectamente organizado desde dentro del centro penitenciario en función de las instrucciones que hubiesen recibido de quien fuese, con la idea de denigrarme.
Porque usted tuvo o tenía amistad o relación con funcionarios del centro que fueran a comer y a cenar a su casa.
Ninguna, absolutamente ninguna. De todas las maneras, yo estaba en el centro. ¿Cómo iban a ir a comer o a cenar a mi casa si yo estaba en el centro penitenciario en aquel momento? Pero ni en aquel momento, ni con posterioridad, ningún funcionario, que no hubiese pasado nada, yo podría haber hecho una buena relación con un funcionario e invitarlo a desayunar o a comer a mi casa, pero nadie, absolutamente nadie, ningún funcionario ha ido a comer a mi casa jamás.
¿Y Dios
de instituciones penitenciarias?
¿Sabe usted si precisamente el centro inició algún tipo de investigación para esas filtraciones o se hizo algo al respecto?
Bueno, se vio obligado a hacerlo, evidentemente, porque Javier Gómez de Leaño, mi abogado, lo denunció, hubo un procedimiento judicial incluso, eso no se sustanció en nada porque fue imposible llegar. Detectaron a 3 o 4 personas que podían haber sido los que habían colaborado, encontraron en una papelera una cámara, quiero recordar que era la que se había podido utilizar en la grabación, se hizo una pericial sobre la cámara y tal, pero sí hubo una investigación sobre eso y una denuncia por mi parte.
Una denuncia, porque ha dicho que no llegó a nada, que se tramitó, pero se archivó.
Que se tramitó, pero no hubo forma de determinar de dónde había salido la grabación.
Toda esta situación, según le iba sucediendo, se lo comunicaba a su mujer y a su hijo en todas las visitas, entiendo, que se podían
ir produciendo. Todo lo que me ocurría en el centro pues era tema de conversación cada vez que nos veíamos.
Sobre la nota que le han preguntado antes, de la letra de doña Rosalía, eso era habitual, es decir, daba recados, o usted le daba recados de cosas que había que hacer.
Sí, eso era habitual.
¿Y sabe si esas notas o esos papeles que llevara y donde anotaba, se los llevaba o los tiraba en el centro?
No, hombre, la documentación, claro, si yo si ella se anotaba una serie de cosas con indicaciones mías de cosas que había que resolver, era para que se llevase la nota, no para tirarla en el centro, claro.
Cuando le iba su abogado entonces, Javier Gómez de Leaño, recuerda que solicitó el poderle ver en sala, no sin el cristal, por poder trabajar más fácil, sí, porque estaba en instrucción. Sí. ¿Recuerda a qué sala? ¿Si siempre a la misma? O...
Sí, sí, ahí como he dicho había 4 locutorios que estaban destinados, eso me enteré luego porque yo no sabía que era FIES, que estaba destinado a FIES, y además, claro, las personas que llegaban allí, algunas veces cuando yo coincidí, eran personas que iban escoltados por 2 funcionarios que iban con el casco puesto, con el escudo, con la porra y tal. En fin, yo no reunía esas características en ningún caso. Pero además, dentro de esos 4 compartimentos, siempre, siempre teníamos que sentarnos en el mismo. Si nos sentábamos en otro, el funcionario se dirigía a nosotros y decía que no, que teníamos que levantarnos y ponernos en uno en concreto. Probablemente será porque el que estaba acondicionado para poder escuchar las conversaciones que los FIES tenían y que la ley parece ser que permite, ¿no?
O sea, que sus sospechas era que podían estar siendo grabados en las intervenciones.
Absolutamente. De hecho, pasamos en un momento determinado a no hablar, sino a escribir.
Bueno, como usted sabe, uno de los fines de lo que se está investigando en esto, se está juzgando o se va a juzgar en este juicio oral, es saber o conocer si usted tenía unas grabaciones, en concreto, unas con el señor Rajoy y otras con el señor Arenas. ¿Usted tenía estas grabaciones?
Yo tenía 3 grabaciones, exclusivamente. 3 grabaciones, una mía propia en la que yo mismo explicaba una serie de cosas relacionadas con el procedimiento y sobre todo con con la contabilidad extracontable del partido y cómo funcionaba. Y luego una grabación muy cortita con el señor Rajoy y una grabación también corta, pero un poco más extensa y muy puntual con el que era un buen amigo mío en aquel momento, Javier Arenas.
¿Podía saber o haber tenido conocimiento en algún momento el señor Ríos de la existencia de esas grabaciones?
Pues no lo descarto, pero no, tampoco puedo afirmarlo. No sé si en un momento determinado, yendo en el coche con alguna persona, yo he podido comentar algo, él ha oído una conversación, no lo sé.
Pero cuando usted tenía plena confianza en el señor Ríos.
Yo tenía una confianza total, porque había venido muy, muy bien recomendado por personas de las que yo tenía una opinión espléndida y pensaba que, si era un íntimo amigo de ellos, probablemente tenía cualidades similares a las que yo veía en la persona que me las recomendó.
¿Dónde tenía usted esas conversaciones?
¿Qué conversaciones, perdón?
Las que acabo de mencionar. Las conversaciones grabadas que acaba de mencionar.
Ah, esas conversaciones se encontraban en un pendrive, en un pendrive que estaba que dejé junto con la documentación más importante una vez que yo abrí las cajas que llevó Sergio Ríos en el año 2013 y salí en libertad condicional, en una documentación que dejé yo en el despacho de mi mujer en su estudio de restauración. Y estuvieron también en la nube a la que me he referido anteriormente.
¿Sergio Ríos tenía acceso al taller de restauración de su mujer libremente?
Sí, él se movía, lo mismo que entraba en mi casa permanentemente, conocía la clave de acceso al estudio de mi mujer, tenía las llaves si las necesitaba, por supuesto que tenía acceso permanente.
Pues no hay más preguntas, señor Bárcenas.
Sí, pero yo sí quiero comentar un tema, si me permite. Ah, no se me permite, ¿no?
Bueno, será la señora presidenta la que tenga que decirlo.
Claro, aquí tengo tres o cuatro personas que se me adelantan siempre, o de vez en cuando. Si es una aclaración sobre lo que le ha preguntado,
es que estábamos
y se le ha quedado, perdón, en el tintero, pues la tiene que decir.
Sí, se me ha quedado en el tintero porque a mí lo que me ha preguntado antes es por una secuencia temporal en cuanto a los cambios que se han ido produciendo dentro del centro penitenciario durante mi estancia, durante sí. El periodo preventivo.
Usted ha dicho que hay un antes y un después.
Entonces creo que sí es bueno el que yo dé mi opinión, si le parece a su señoría, si no le parece trascendente.
No, más que una opinión, un hecho.
Un hecho. Pues un hecho es que el comportamiento es el que es hasta que yo salgo en libertad condicional. Y el seguimiento es eso. Y eso, eso además guarda relación esa cadencia, porque en el tiempo aquí se produce el secuestro de mi familia, se produce el tema del ataque este de que tengo yo en un momento determinado, pero esa operación quiero recordar que se inicia después de mi declaración del día 15 de julio, se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores, o sea que esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos, y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior. Pero empieza en el partido. Bueno, en cualquier caso, yo salgo de prisión preventiva, el comportamiento ha sido deplorable por parte de los responsables del centro penitenciario, sin embargo, vuelvo ya en la fase de cumplimiento en el mes de mayo del 2018 y el trato del mismo director, del señor Argenta, es exquisito, es la amabilidad hecha persona, viene a verme de vez en cuando al edificio que se me asigna en ese momento y nada que ver, absolutamente nada que ver con el anterior. Y cuando se produce el cambio de director y el que se incorpora es un director que procedía de la prisión de Burgos, que además había sido alcalde del Partido Socialista en no sé qué municipio, el trato con este señor absolutamente de una amabilidad y de una cordialidad estupenda, con lo cual, en fin, puedo comparar perfectamente las fases del periodo preventivo, en el que había una clara intencionalidad de hacerme la vida imposible, y la posterior, ¿no? Nada más, eso era lo que quería aclarar.
Bien, por la abogacía del Estado. Ah, perdón, una cosa. Estas interrupciones forman parte de intentar que un juicio salga lo mejor posible. El último de los testigos, vamos a decirle que se vaya hasta las 4 para que no esté esperando. El señor Morocho.
Pues como se está alargando, lo que están es reordenando un poquito la agenda del día.
Se quedan aquí esperando, pues se pueden hacer por la mañana, para no tenerlo aquí más rato. Disculpe. Por la Abogacía del Estado, cuando quiera, como acusación.
Ahora es turno, convenía de efectivamente, de la Abogacía del Estado.
Solo aclarar la primera, la fecha exacta o aproximada, en la medida en que usted pueda concretarla, de la extinción del contrato de Sergio Ríos, ¿cuál fue? Porque
Yo creo que eso fue en el mes de abril, más o menos, del 2014. En el primer semestre del 2014. Yo diría que
finales del primer semestre.
Que más hacia el final del primer semestre.
Bien. Respecto de la documentación que ha manifestado que se encontraba en Díaz por Lier 32, las grabaciones a las que ha hecho usted referencia, ¿cuándo tiene conocimiento de que esas grabaciones no se encuentran ya en Díaz por Lier?
Cuando salgo del periodo de prisión preventiva. Pasan unos meses, como se puede imaginar, después de 19 meses en prisión preventiva, lo que me preocupa es recuperar la normalidad en mi vida. Pero cuando ya, digamos, me encuentro centrado, voy a Díaz por Lier, al lugar en el que tenía esa documentación y donde estaba el pendrive, y la mayor parte de la documentación no está allí ya y el pendrive no aparece. Tenía, sin embargo, una grabadora.
Y por concretarlo temporalmente, entiendo que es a mediados de 2015, desde que usted entró.
Yo diría que el mes de marzo del 2015, algo así. Yo salgo el veintitantos de enero del 2015, del periodo de prisión preventiva, pues yo creo que a los dos meses o algo así. Me voy a descansar unos días fuera de Madrid y yo creo que es a la vuelta es cuando empiezo de nuevo, porque tengo un juicio pendiente, a buscar dos juicios pendientes, a buscar documentación que me pueda resultar útil para mi defensa.
Muy bien, pues no hay más preguntas por la Abogacía del Estado, gracias.
Bien,
por la acusación de la Abogacía
Popular del Partido Socialista Obrero Español.
Con la venia, señoría. En primer lugar, le voy a pedir un par de aclaraciones. Está encendido, creo. Ah, me lo tengo que comer, vale. Dice que cuando sale de prisión descubre que las grabaciones... que la documentación que usted tenía y que le había encargado a don Isidro... Que trabajase con ella, no he entendido muy bien si que la borrase o la subiese a otra nube o la cambiase de nube, ya no se encuentra.
No, yo eso no lo he dicho.
Pero señora Letrada, usted introduce lo que él no ha dicho. Él ha dicho que cuando va por el local recién salido de preventivo, comprueba que la mayoría de la documentación y el pendrive
eso
no
es.
Se encuentran allí.
Eso es.
Pero el resto es cosa de usted.
No, yo le estoy preguntando...
No, pregúntele usted eso, pero sin el resto que usted ha introducido.
Pero es que no le estaba preguntando por la documentación que tenía en Díaz por Lier, sino por la que tenía en la nube, que desde la cárcel contrata a Isidro Suárez para que trabaje con ella, para que haga algo con ella.
Y vio que tampoco estaba en la nube.
Claro, y le pregunto cuándo se da cuenta de que no está en la nube.
Pues me imagino
todo eso es cuando salgo de prisión preventiva, me tomo un par de meses de descanso, reflexión, y cuando de nuevo paso a ocuparme es cuando me doy cuenta de ambas cosas, ¿no? O sea, no salgo del centro y automáticamente me voy a ver si tengo los papeles o no tengo. Es lo que menos me interesaba en aquel momento, saber si tenía papeles o no tenía papeles, ¿no?
Y en la nube estaba vinculado con una cuenta de correo electrónico.
Con una dirección de correo electrónico, sí, porque había además correos que me interesaban que pudiesen chequearse.
¿Y solo había desaparecido eso o toda la cuenta?
No, la cuenta no, de hecho, la cuenta no había desaparecido, lo único que había desaparecido era la información que había en la nube.
¿Y no ponía cuándo había sido borrada?
Es que yo no soy un experto en esos temas, entonces no tengo ni la menor idea de cuándo había sido borrado.
Vale. Dice usted que descubre hacia marzo de 2015... que le han robado documentación y pendrives que tenía usted guardado en el estudio de su esposa en General Díaz por Lier. Uh-huh. Y porque en la cárcel había hecho muchas denuncias, no denuncia la desaparición de esa documentación.
Es que yo no sabía que se había robado ninguna documentación, si yo estaba dentro y hasta que no salgo no puedo verificarlo.
No, le he dicho que en marzo, cuando verifica que ha dicho usted que hacia marzo de 2015, que sale en enero, y en marzo de 2015, cuando vuelve para preparar su defensa, se da cuenta que le ha desaparecido la documentación que guardaba en Díaz Porlier. Entonces le pregunto, ¿en ese momento no lo denuncia?
No, no, ni en ese momento ni en ningún momento. Era documentación para mi defensa y era un tema que no era denunciable. Podría haberlo denunciado, pero en fin, no tenía ningún interés en denunciar si existía un pendrive con grabaciones de alguien que se me había robado ni nada por el estilo. No, no denuncio nada.
Vale, y ha dicho que tenía tres grabaciones y que una era a sí mismo.
Sí, sí, una es una grabación en la que yo hago un relato de la forma de funcionar la contabilidad extracontable del partido, la responsabilidad de Álvaro y la mía, lo que se paga y no se paga, en fin, temas relacionados con eso.
Un relato de hechos de lo que se investigaba en la pieza separada.
Pero señora letrada, no repita usted lo que él ya ha contestado.
Vale, entonces, ¿y eso lo hacía usted para... ¿qué sentido tenía? ¿Para que no se lo olvidase?
No, eso, el sentido que tenía es que si en un momento determinado se podía... el mismo sentido por el que hice un acta notarial en un momento determinado, en el mes de diciembre del año 2012, poniendo de manifiesto que Álvaro Lapuerte y yo gestionábamos unos fondos del partido, a qué se aplicaban esos fondos o se dejaban de aplicar. El mismo, el que hubiese un relato que explicase claramente cómo funcionaba esa contabilidad extracontable que llevábamos.
Vale. En los mensajes que le ha mostrado el Ministerio Fiscal, que usted ha reconocido que se correspondían con los que había en su teléfono, y no le voy a preguntar por Luis Fuerte, pero sí le quería preguntar un mensaje que aparece el 5 de marzo de 2013, consta en los folios 1084 y 1085 del tomo 4, donde usted, no sé si necesita que se lo exhiban o lo recuerda.
Hombre, tendremos que enterarnos todos.
Dígame el texto y le digo.
Si espere usted un momento. Diga usted el contenido y además diga la ruta.
Sí, la ruta está. Tomo 4, folios 1084 y 1085.
Mira, pues accesible.
¿Dónde está?
Vaya haciendo la pregunta por si a lo mejor...
está preguntando la acusación popular del Partido Socialista.
Sí, es mensaje... del 5 de marzo de 2013. Y dice literalmente: Mariano, necesito hablar con Javier. Como le dije a Matarí, os estáis equivocando. Los papeles, supuestamente de Álvaro y míos, están judicializados penalmente en Plaza de Castilla y ahora pendientes de la decisión de Ruz. Yo sí tengo las ideas claras. Abrazos.
Sí, es un mensaje mío, sí.
¿Lo recuerda?
Sí, sí, claro que lo recuerdo.
Vale. Le quería preguntar quién es Javier, con el que necesita hablar.
Estoy reconociendo el mensaje, Javier. Era Javier Arenas en este caso, pero bueno...
¿No era Javier Iglesias?
¿Perdón?
No.
Pero perdone, señora... Si ha dicho Arena, no ha dicho Iglesias.
Eso es evidente.
Pues entonces, ¿para qué se
lo aclara? Pero por si acaso le refrescaba la memoria.
No. Era Javier Arenas.
Era Javier Arenas. Vale. ¿Y usted con Javier Iglesias se ha reunido en alguna ocasión?
Sí, con Javier Iglesias me he reunido en varias ocasiones, tres que yo recuerdo, incluso una prácticamente nada más entrar en Soto Real, en la que vino a amenazarme si iba a declarar el día 15, como efectivamente hice, con que mi mujer entraría en prisión si se me ocurría declarar, en el sentido que declaré, claro.
No, le pregunto si, digamos, antes de su entrada en prisión.
Antes de la entrada en prisión, sí, concretamente en el mes de febrero, yo creo que es del 2013, tengo una reunión en su despacho en la que me propone, en presencia de otra persona, el que, ya se habían publicado por El País los papeles, el que modifique los papeles que cambie los conceptos y las cantidades, en definitiva, con la misma letra y el mismo formato de documento, para que una vez hecha esa modificación, dar a la prensa esos papeles y crear la incertidumbre de cuáles de los papeles son falsos o ciertos, o si todos los papeles son una manipulación y que no obedecen a nada real. Ese es el ofrecimiento que me hace el señor Iglesias, y se ofrece a pagarme 500.000 euros. Yo estaba en el contencioso de mi indemnización con el PP, y que se puede gestionar con empresarios afines al partido la cifra de 500.000 euros para compensarme.
Y dice usted que esa reunión se produjo en febrero y no en marzo.
Y eso se produce, yo creo que es en el mes.
¿Ha dicho recién ingresado?
No, antes de ingresar. En marzo,
antes de ingresar.
Cuando se publican los papeles, en marzo del 2013, en un despacho que tenía este señor en la calle Jorge Juan, casi esquina con Príncipe de Vergara.
Está hablando de un abogado penalista al que hay quien señala como una pieza colaboradora de Villarejo, a pesar de que no se sienta, y eso es importante, no se sienta como acusado.
Buenos días.
Es turno de la acusación popular de Podemos.
Mire, en primer lugar le quería preguntar si usted conoce quién es el señor Félix Rojo.
Sí, Félix Rojo, sé quién es. Félix Rojo era un jefe de servicio de Soto del Real. En el periodo en el que estuve yo en prisión preventiva, y que era, yo creo que un jefe de servicio vinculado a los temas de seguridad, porque era la persona que cada vez que había un incidente relacionado conmigo, me llamaba a su despacho y era con el que yo conversaba. Por cierto, un señor muy amable, probablemente de las pocas excepciones en esa fase de los funcionarios con los que yo traté allí.
Bien, retomando la última parte del interrogatorio de la compañera del Partido Socialista, quería preguntarle en relación al señor Javier Iglesias. Uh-huh. Usted, cuando se reúne, creo que era en febrero, marzo del 2013, usted ya tenía abogado. Usted tenía un abogado ya designado por usted.
En marzo del 2013, claro, no. Yo tenía abogado desde el año 2009, tenía el despacho de don Alfonso Trayero y don Miguel Bajo, sí.
¿Y esta persona, el señor Javier Iglesias, se relacionaba con usted en nombre de otro cliente o del Partido Popular o en su propio nombre?
No, en nombre de los responsables en aquel momento del Partido Popular. Él, ya no recuerdo muy bien, pero él tiene una vinculación con Álvaro Lapuerta y con una señora que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y luego diputada por Madrid, que yo creo que es la que se lo presenta a Álvaro Lapuerta. En cualquier caso, él a través de Álvaro establece algún tipo de relación con los representantes en aquel momento, con los responsables en aquel momento del Partido Popular. Y cuando él se reúne conmigo y me hace la propuesta esa de cambiar, de falsear la documentación en definitiva y el ofrecimiento económico, es un encargo que él ha recibido de las personas que tienen capacidad para hacer ese ofrecimiento dentro de esa institución, ¿no?
Mire, relaciona ese encuentro con este señor en prisión que usted ha manifestado antes de la declaración el 15 de julio de 2013. ¿Usted le llamó expresamente para que le visite la prisión, esta persona?
No. Iglesias se presenta de forma totalmente autónoma, ¿no? Yo no tenía ninguna relación con él. Yo tuve el contacto aquel en cuestión, en el que me hace ese ofrecimiento. Yo a eso de variar los papeles no lo veo, pero le digo que en cualquier caso vamos a tener una reunión en el despacho de Miguel Bajo y que él haga la propuesta. Por supuesto, Miguel dice que en ningún caso se modifica ningún papel ni ninguna documentación, y luego yo ya no le vuelvo a ver hasta esa visita en la cárcel. Pero previamente a eso se produce en la Semana Santa del año 2013 el último WhatsApp que yo le envío a Mariano Rajoy. Y ese WhatsApp, si lo envío un miércoles, por la tarde, el jueves a primera hora de la mañana, me está enviando uno Javier Iglesias, es decir, Mariano Rajoy le había trasladado a Javier Iglesias que había recibido un WhatsApp con un texto determinado mío, y Javier Iglesias me dice, hombre, yo creo que se te ha ido un poco el tema y tal, no tenías que haberle hablado así, o tenemos que vernos después de Semana Santa y arreglar este tema. Entonces, esa es la segunda, digamos, conversación que yo tengo con este señor. Y ya es cuando estoy en Soto del Real, cuando recibo la visita en la que se produce la amenaza expresa que he citado anteriormente, y en la que, lo cual demuestra, estamos todavía en la fase en la que mi relación, digamos, con instituciones penitenciarias era buena, y yo creo que las personas del Partido Popular no querían tensar más la relación conmigo. Esa reunión se produce en una sala, eso es absolutamente anormal. Para poder reunirte con un abogado, y si no es el tuyo, el propio, por uno, digamos, especialmente llamado en una sala, se necesita un auto judicial en el que se autoriza expresamente, con una motivación determinada, el manejar documentación abundante que mediante un cristal es imposible, o sea, que tiene que estar perfectamente fundamentada la petición. Y a mí en este caso, lo cual demuestra que era un abogado que estaba enviado desde el Partido Popular y con la autorización del Ministerio del Interior, me reúno en una sala. O sea, una cosa absolutamente... porque luego, cuando realmente con Javier Gómez de Liaño quiero empezar a reunirme en sala, bueno, tengo que empezar a producir escritos, y al final, hasta que no existe, como no puede ser de otra forma, un auto judicial que lo autoriza, el centro penitenciario no autoriza que un interno se vea con su abogado en una sala. Tiene que ser a través del locutorio.
Bien, también tuvo usted relación, o bien a través suyo, o a través de su abogado en ese momento, después, con el abogado Miguel Durán. En nombre del
con Miguel Popular. Durán también me vi, posteriormente a la visita con Javier Iglesias, me vi con Miguel Durán, efectivamente.
Y en ese caso, en esa fase, digamos, de interlocución con el Partido Popular, ¿qué le proponía en este sentido el señor Miguel Durán a su defensa?
¿En qué sentido?
Si, digamos, que había alguna comunicación previa sobre cómo era el procedimiento que usted tenía, o si tenía que manifestar algo en sede judicial, o tenía algún tipo de documentación.
Yo con Miguel Durán tenía muy, muy buena relación y fue a visitarme, ¿no? Y fue a visitarme para ver cómo me encontraba, ¿no? Pero también es cierto que en esa conversación él intentó con la mejor de las fes posibles el que mi actuación con respecto a los temas que afectaban a las personas que dirigían el Partido Popular, que no tensase la cuerda en definitiva y tal, y me hizo llegar pues algo parecido, no, porque Miguel Durán era amigo mío y sigue siéndolo, no en el sentido de la misma amenaza que había recibido Javier Iglesias, pero planteado de otra forma. Oye, que está tu mujer, Luis, piénsalo un poco, no te merece la pena tensar la cuerda más de lo necesario, o sea que...
Bien, usted ha manifestado tensar la cuerda. ¿Qué sentido tiene, qué sentido le da a esas palabras de tensar la cuerda? ¿A qué se refería?
Pues tensar la cuerda era contar la realidad de cosas que no estaban confirmadas. Perdón, señoría.
Tensar la cuerda, todo el mundo sabe a lo que se refiere.
Bueno, en este caso concreto querría saber en qué hecho concreto se manifestaba ese tensar la cuerda. Si era declarar, no declarar, hacer alguna manifestación.
El no ir a declarar el día 15.
Vale, de acuerdo. Esa era la pregunta.
Porque los papeles estaban sin confirmar. Había una serie de periciales, yo incluso inicialmente en la pericial que me hacen modifico un poco mi letra, yo no quiero entrar en que los papeles son míos, es decir, yo defiendo la posición que interesa a los responsables del Partido Popular en aquel momento. Hay un momento en el que se equivocan completamente y ya, cada palo aguanta su vela, efectivamente.
Bien, ha habido otra... digamos, reunión o entrevista que tuvo con el señor Ignacio Peláez, de la que ya he hablado. Creo que no ha dicho el nombre de los otros dos comisarios que supuestamente le trasladó el señor Ignacio Peláez, que podían estar, digamos, apoyando esa posibilidad de anulación.
No, supuestamente no, me los trasladó y los anotó en un papel. Lo que yo no puedo decir es que eso fuese cierto o no fuese un montaje, pero a mí me puso tres nombres en el papel: el señor Villarejos, el comisario Oliveras y José Antonio González.
Bien. Mire, le voy a preguntar respecto de las grabaciones. Creo que a preguntas de las acusaciones no ha descrito en qué consistían esas grabaciones. Y le hago la primera pregunta respecto de la grabación con el señor Javier Arenas.
Yo lo que diga su señoría, eso está declarado en papeles. El contenido de la grabación, existían unas grabaciones que desaparecieron. Yo creo que el contenido de la grabación, desde mi punto de vista, pero si su señoría entiende que tengo que contar de nuevo la grabación, la cuento. Aquí lo trascendente es que me quitaron unas grabaciones y que existían las grabaciones.
Y que la estrella la ha contado.
Y que no, las he contado. No, claro. Una grabación con el señor Rajoy, aquí una no. grabación. Ahora, volver a entrar en el detalle de la grabación, bueno, pues si su señoría entiende que forma parte del procedimiento, pero eso está declarado y figura en mi declaración judicial.
¿Y en el seno del procedimiento, este o de la Gürtel?
La pieza separada, UDEPLA, que es la que hace referencia a los papeles que se llamaron de Bárcenas, pero que eran del PP.
Bien. Claro. Señor letrado, ¿nos quiere decir el interés de su pregunta?
Bueno, el interés...
La trascendencia para este procedimiento.
La trascendencia para este procedimiento entendemos que es innegable desde la medida en que es una documentación de la que hablan supuestamente en esos audios parte de los acusados, que además es precisamente la documentación que se incauta o lo que se está enjuiciando en este caso por parte de varios de los comisarios y además... que entendemos que va en relación con el interés que podía haber en incautar esa documentación. Tenemos que saber el contenido concreto de esas grabaciones para poder valorar hasta qué punto esa relación existe. Es el cuerpo del delito, señoría. Es decir, que estamos hablando de las grabaciones. Sí que manifiesta que lo ha declarado en otras ocasiones, pero en esta no lo ha declarado. Y aquí estamos en el plenario. Entonces, querríamos saber en qué han consistido esas grabaciones.
Bueno, en este, perdone que le interrumpa, pero en instrucción lo he declarado. Yo no tengo ningún inconveniente. Si yo es por ahorrarle tiempo, pero yo lo he declarado en la instrucción de la pieza Kitchen. Yo no sé si fue con el magistrado